Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Política en Directo. Con la actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno, me da mucho gusto Roberto Álvarez en el control operativo y una cara joven, una nueva cara. Roberto, no es que no estés joven tú, pero más joven que Roberto. Alan. Alan López. Alan López. ¡Ay, qué flaca memoria la mía! Hace 5 minutos tuve el gusto de estrechar su mano y me da de verdad alegría que se incorporen nuevos talentos, gente joven a conocer la operación de estos, los controles técnicos en donde hacen un trabajo excepcional nuestros compañeros para que a usted le llegue el programa con la mejor calidad. Escucha usted Política en Directo. Me da gusto darle la bienvenida, invitarlo a que se quede en el transcurso de la siguiente hora. Hoy estaremos platicando con un experto en planeación, un consultor evaluador para organizaciones con enfoque en planificación basada en análisis de brechas y rendición de cuentas. Tiene casi 20 años con esta especialidad, hacer planificación basada en evidencia. ¿Esto qué significa? Que el consultor con el que vamos a hablar, investigador y evaluador mexicano, especializado para gestión de resultados, tiene el método basado en evidencia, en resultados. Lo demás es palabrería, pero el tema es que normalmente de fondo hay recursos públicos. Y de eso hablaremos hoy, porque usted lo sabe, este martes el Congreso, los diputados y las diputadas recibieron el llamado plan estratégico para el problema del agua en nuestra zona metropolitana. Un plan que es de 42 mil millones de pesos, que ya está en camino, que tenía algunas obras que ya de hecho comenzaron y que incluso se incluyen aspectos como temas del programa ordinario de trabajo del propio CIAPA. Platicaremos con Sergio Gómez Partida acerca de este plan que de entrada dice no es un plan. Si usted tiene alguna pregunta, alguna duda, él, le repito, él es analista. Además, en temas locales, en especial, da opinión técnica, críticas fundadas en datos y sobre todo desde la perspectiva de la gestión de los servicios públicos y la evidencia de que haya un costo-beneficio, de que haya un manejo razonable. De esto platicaremos más adelante. Por lo pronto comienzo y precisamente con temas del agua, diciéndole a usted lo que seguramente, si nos acompaña desde hace buen rato en esta, la estación de las noticias, la nota de nuestro compañero reportero Marc Hernández. Él nos da cuenta de denuncias que hacen integrantes del movimiento antorchista en nuestra entidad. Ellos señalan que la problemática de la calidad del agua en Jalisco también está relacionada con la distribución y la concesión del agua, es decir, con los pozos de agua, con la explotación que están haciendo algunas empresas. Y en este caso toca el punto a quienes forman parte del sector inmobiliario. Algunos datos de la misma Conagua, dice uno de los dirigentes de este movimiento antorchista, ponen de manifiesto que 2 inmobiliarias en Jalisco explotan más de 36 mil 700 millones de litros de agua cada año. Se trata de 2 empresas inmobiliarias que tienen agua concesionada, agua suficiente, agua que alcanzaría, de acuerdo a datos internacionales de la ONU, para abastecer a 1 millón de habitantes, según datos del consumo de la ONU. Este dato lo dieron a conocer hoy dirigente del movimiento antorchista, Mariano Cariño. Sí, así se apellida, Cariño, y que en sus palabras lo que menos tenemos es esa parte del cariño, es el maltrato respecto a las carencias de muchos por el beneficio de pocos. El dirigente del movimiento antorchista en Jalisco sostuvo que 4 desarrollos habitacionales, así como empresas cerveceras y refresqueras, cuentan con concesiones también de gran volumen y pide que el plan integral hídrico presentado al Congreso de Jalisco incluya medidas que atiendan de manera efectiva la problemática del agua en nuestra entidad. Mariano Cariño dijo textual que en la actualidad el agua está siendo vista como una mercancía más. Esta es frase de él, el agua está siendo vista como una mercancía más, y reclamó que se busca vender el líquido en todos lados con el fin de obtener ganancias y se deja de lado la esencia, que es la utilidad práctica en beneficio de la población. Consideró que en Jalisco está totalmente acaparada el agua, bien indispensable y al que todos tenemos derecho. También critica que, según datos de la propia CONAGUA, que es la Comisión Nacional del Agua, hay empresas que tienen estas concesiones de las que ya les hablé, cerveceras, refresqueras, pero en particular hizo referencia a las dos inmobiliarias que disponen de más de 36.700 litros de agua al año. Y le repito el dato porque, de acuerdo a las investigaciones del dirigente del movimiento antorchista de Jalisco, el agua de la que hablamos, de lo que disponen anualmente, esta cantidad de litros de más de 36.700 millones anuales, alcanzaría para abastecer alrededor de 1 millón de habitantes, basado en datos de la ONU. Acusa, pues, que hay desarrollos residenciales y que en realidad los dueños de los títulos de concesión y explotación tienen estos beneficios, y es decir, cuentan con el gobierno, con los apoyos a través del acceso al agua y la disposición del agua para hacer sus negocios, y reclama que estas empresas estén siendo beneficiadas en contra del perjuicio de otros. Una problemática que se agrava porque también habló de datos de la CONAGUA acerca del estado que guardan los acuíferos en Atemajac y en Toluquilla, y dice que los principales acuíferos, que son estos dos que le menciono, que son los que abastecen en buena medida a nuestra zona metropolitana, presentan déficit, es decir, que se les extrae más de lo que captan. Acusaron que el plan hídrico que se entregó al Congreso no contempla resoluciones reales. Y él dijo que en los últimos 2 años, en particular, el CIAPA no ha recibido el mantenimiento. Es decir, el CIAPA no ha dado el mantenimiento para las redes de alcantarillado. Las redes son las que no han tenido por parte del CIAPA el mantenimiento, lo mismo que la infraestructura en materia de drenaje y de abasto de agua. Es por estas razones, la falta de mantenimiento, la explotación exhaustiva en grandes volúmenes que hacen empresas privilegiadas, lo que también nos tiene en esta crisis hídrica en Jalisco y concretamente en la zona metropolitana. Acerca, pues, de por qué no se brinda agua suficiente y agua con calidad, es al menos una de sus opiniones, y exigen que el plan hídrico del estado privilegie el acceso universal al agua, es decir, el acceso a todas y a todos, porque recordó que el agua es un derecho vital y es necesario tener garantizado el acceso para su consumo. Y a propósito del agua, en el Congreso del Estado ya se dio un paso más y se da por descontado que será aprobado, formalizado en el Pleno, lo que determinaron integrantes de la Comisión de Hacienda, que aprobaron un dictamen en el cual proponen el otorgamiento de un descuento de 80% en el pago para los consumos de agua a aquellos usuarios que han resultado afectados por el suministro con sedimentos, con mal olor, es decir, agua de mala calidad, agua turbia. Es la diputada Gabriela Cárdenas quien preside la Comisión de Hacienda en el Congreso, ella es legisladora por el partido Movimiento Ciudadano, quien explicó que el apoyo no contempla la condonación total del monto que refleja el recibo. Dice que los usuarios sí deben de cubrir el 20%, que es el que corresponde a los servicios de alcantarillado y de drenaje. Ella explicó que el razonamiento obedece a que el agua potable y el alcantarillado son dos conceptos que se cobran en el recibo, y que desde ese razonamiento que hicieron en la discusión los integrantes de la comisión, el 20% que se deja para que el usuario, aun cuando está siendo afectado con agua de mala calidad, si lo cubra, es precisamente para estar reforzando las obras y el mantenimiento, la conservación del sistema de drenaje, y que pueda operarse y que pueda mejorarse. También indicó que aún no se ha definido el número de colonias que podrían acceder a este beneficio, porque se está determinando en las siguientes etapas. Incluso será un asunto que se discuta en el Pleno con los compañeros y compañeras legisladores. Este dictamen fue avalado por todos los integrantes de la comisión. Sin embargo, insisto, todavía falta la etapa de discusión en el Pleno y de votación a fin de que pueda entrar en vigor. La sesión se tiene previsto que sea fecha muy, muy próxima por la urgencia que hay de tener certeza en estos temas. La iniciativa está pues pendiente de una aprobación que se da por hecho que será recibida, pero que faltan algunas precisiones y es lo relevante. ¿Qué número de colonias? ¿En qué puntos? ¿Y qué tipo de aplicación tendrán? Es decir, si habrá alguna consideración de retroactividad o será a partir de que se publique. La propuesta surge como respuesta a la queja de los usuarios del CEAPA por la distribución de agua con deficiencias en su calidad. Esta problemática, que en las últimas semanas ha generado inconformidad entre habitantes de la zona metropolitana, pero también preocupación. ¿Y por qué preocupación? Por lo que implica a la salud. Y el tema del gasto, porque hay familias que no están en condiciones de estar invirtiendo un recurso extra que no poseen para comprar garrafones de agua purificada. Y por cierto, el diario El Occidental hoy da cuenta que adultos mayores enfrentan dificultades para trasladar agua gratuita en el módulo del SAUS. Y esto a propósito del módulo que fue instalado y que es noticia en varios medios locales, noticia principal por ejemplo en El Informador, que es una planta que se ha instalado con una capacidad muy importante para estar embotellando agua purificada y que está siendo otorgada a los ciudadanos que acuden para precisamente apoyar en su economía. La instalación del primer módulo para este llenado gratuito de garrafones en la colonia El Saus ha permitido a vecinos acceder a agua potable sin costo. Sin embargo, dice la pieza informativa del Occidental que firma Pablo Toledo, adultos mayores señalaron que trasladar los recipientes llenos hasta sus viviendas representa una de las principales dificultades del programa. Y desde las primeras horas de operación, habitantes han acudido con uno o más garrafones para abastecerse de agua, luego de los problemas de calidad que registran en el líquido que reciben. Y mientras quienes cuentan con automóvil pueden transportar varios recipientes en un solo viaje, las personas de la tercera edad deben cargarlos a pie y por varias cuadras, dice la nota, y cita el caso de una vecina que vive en la calle Isla Gomera, que acudió con dos garrafones y aunque reconoció que no sabía cómo regresaría con ellos llenos, pues explicó que no cuenta con carrito o algún medio para transportarlos, pero lo que es evidente es que sí tiene necesidad de este apoyo del agua purificada. El módulo que se instaló en el SAUS es el primero de los 40 que el gobierno estatal anunció para atender las zonas con mayores reportes de mala calidad del agua. Opera desde las 7 de la mañana y cerrará a las 10 de la noche, a las 22 horas. La capacidad que tiene es para llenar alrededor de 1,000 garrafones diarios. Dice la nota, finalmente, que los vecinos reconocieron que el programa representa un apoyo para reducir el gasto en agua potable. Y adultos mayores piden que también se contemplen algunas alternativas para facilitar el traslado de los garrafones, ya que el peso de los recipientes llenos dificulta que puedan llevarlos hasta sus viviendas. Pero por lo pronto, allí está la información. Otro de los aspectos que han sido criticados, que se dote de agua purificada, pero a mí me parece que en tanto se resuelve, sí era urgente que se apoyara a las familias que no pueden ni deben arriesgarse en consumo de agua contaminada, hasta con metales pesados que pondría en riesgo a su salud y que tampoco tienen la economía para estar comprando esta agua purificada. Y pasando a notas nacionales, usted sabe que fue detenido él y otros presuntos integrantes de una red de contrabando de combustible el que fuera gobernador, el primer gobernador panista en Baja California, Ernesto Rufo. Pues la presidenta hoy, Claudia Sheinbaum, habló al respecto desde las filas del Partido Acción Nacional y los partidos de oposición. Hay un señalamiento y un reproche al gobierno federal por esta detención, considerando que se trata de un asunto de carácter político, de un revanchismo, a lo cual el día de hoy negó tajantemente la mandataria. En la conferencia matutina que hoy se realizó en Tulum, en el estado de Quintana Roo, la presidenta de la República presentó un video que fue difundido por el fiscal general de la República, por la titular de la Fiscalía General, que es Ernestina Godoy, y en este se refiere a la detención de una red de contrabando de combustible porque se aseguraron 33 ferrotanques en junio del año pasado. Así es de que algo que secundó Omar García Harfuch, el responsable de Seguridad Nacional, el secretario de la dependencia a cargo precisamente de la seguridad ciudadana, que la investigación correspondiente a la detención del exgobernador de Baja California, Ernesto Rufo, no está cerrada. Está todavía integrándose y robusteciéndose, pero que hay pruebas suficientes para acusarlo y presentarlo ante la justicia. Porque desde el año pasado, 33 ferrotanques fueron detenidos, asegurados y tenían una estructura integrada por empresas, por agencias aduanales y transportistas. Tenían un tinglado de empresas y desde la importación tenían totalmente arreglado el tema, pero el punto es que solamente declaraban el 10% de los hidrocarburos. No se reportaba el combustible para un detalle, para lo que se conoce como el huachicol fiscal, y se lo explico, es reportar menos para pagar menos impuestos. Entonces reportaban 10 de cada 100, el 10% de los litros que llevaban. Se identificó a los integrantes de esta presunta red con acciones de inteligencia, de verificación de domicilios en varias entidades y se detectó a 25 objetivos, entre ellos socios de las empresas. Y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dijo que esta la red a la que están combatiendo y por la que ya se ejecutaron las primeras órdenes de aprehensión es de las más grandes redes de contrabando de combustible, y las acciones que se realizan es tras esta investigación de más de 12 meses y que se están cumplimentando por lo pronto 8 órdenes y faltan muchas más. Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió que si el exgobernador Ernesto Rufo, quien llegó precisamente por las filas de Acción Nacional a gobernar California en el año de 1989, demuestra que no estaba involucrado, se va a actuar de manera imparcial. Ella apeló, la presidenta, a que no habría problemas si él que está limpio, y consideró que tendría que determinar el juez el acuerdo de acuerdo a las pruebas que la fiscalía está presentando. Dijo la presidenta, sobre todo por las reacciones de los panistas, el Partido Acción Nacional y su presidente, que calificó la detención incluso como una acción distractora del gobierno de la 4T, y dice la presidenta al respecto, textual, nada que ver, cito sus palabras, son investigaciones, se trabaja con el gabinete de seguridad, una acción fue cuando se encuentran los tanques, y son 8 órdenes de aprehensión y otras que están bajo investigación. Tiene que actuar de manera imparcial, independientemente de que sea un funcionario o un exfuncionario, a partir de las pruebas. A mí me gustaría comentarle a usted, compartirle que con contacto muy cercano, muy cálido que tengo con algunos expanistas de Baja California, expanistas que estuvieron en cargos políticos, que estuvieron de la mano del gobierno que llegó a cambiar las cosas en ese año de 1989 con Ernesto Rufo, y que eran orgullosos panistas, y que algunos de ellos ya son apartidistas, otros se fueron de plano a las filas de Morena. Tengo contacto y ayer hablé al respecto con quienes trabajaron incluso con Ernesto Rufo, diciendo que para muchos la decepción respecto al partido tiene que ver con que Ernesto Rufo venía de las filas del PAN y traicionó los preceptos panistas, porque se le conocía ya y se sabía que estaba en negocios indebidos, en negocios ilegales, un secreto a voces en Baja California, y personas del medio, personas ligadas a la clase empresarial que en su momento aplaudió la llegada del gobierno de Acción Nacional en el 89, ahora lo ven como natural el que Ernesto Rufo tenga que enfrentar cuentas por todo lo que ha llevado a un enriquecimiento explicable precisamente desde esta actividad del huachicol. Y sobre ese punto, el expresidente Felipe Calderón el día de hoy también salió a la luz, hizo a un lado las acusaciones en contra de Ernesto Rufo Appel y dice que pues se le está intentando vincular. El expresidente dice que desde su autoexilio en el extranjero, escribió así, se lo voy a decir y con esto me voy a la pausa. Cito las palabras del expresidente Felipe Calderón, que hoy escribe en redes sociales: independientemente de lo que se deslinde en el caso de Rufo Apple, se demuestra una justicia discriminatoria selectiva. Tienen enfrente una lista de funcionarios de Morena acusados de narcotráfico y alianzas criminales con sicarios y asesinos, que además usaron para robarse su elección. Y no los tocan, los protegen, como Porfirio Díaz, a los amigos justicia y gracia, a los enemigos la ley a secas. Mi solidaridad con él, más allá de ofensas recibidas, escribe desde el exilio en el extranjero el expresidente Felipe Calderón. Vamos a una pausa, regresamos con la entrevista, no le cambie, estamos en Política en Directo. Vamos en Política en Directo y agradezco la accesibilidad, la respuesta rauda y veloz de Sergio Gómez Partida, un analista, consultor internacional, experto en evaluación, en gestión de resultados y planificación, tanto en sectores público como privado. Él es, para usted seguramente, es una voz familiar en Política en Directo, porque desde hace muchos años yo decía, Sergio, y corrígeme si estoy en un error, que ya son casi 20 que te has especializado precisamente en la revisión de proyectos y del análisis y como experto en materia de finanzas, pero sobre todo en la gestión para resultados, en la planeación, en las propuestas que van con un enfoque basado en obtener un resultado que sea medible, que sea cuantificable, y que por lo tanto podamos hablar de costo-beneficio. Gracias de nuevo, Sergio Gómez, por estar aquí. Y qué tema, qué temazo. Debo decirle a nuestra audiencia que esta semana, precisamente en un medio en que tú publicas, un medio que se llama Seeker, publicas opiniones, titulaste respecto a la crisis del agua, pero muy, muy concreto, sobre al llamado proyecto técnico que entrega el gobierno de Pablo Lemus al Congreso como un memorándum de absolución para el CEAPA, memorándum de absolución para el CEAPA. Hablas de algo así como ficción, de plano que no se puede hablar de un plan técnico de solución. Ahora sí que te dejo el micrófono para que nos expliques, comenzando por eso, ¿por qué no crees que sea una base técnica para la solución de los problemas que tenemos en el agua, donde ya le puso cifra el gobierno, 42 mil millones de pesos?
Gracias, Esperanza. Sí, te agradezco la invitación. Saludos a ti y a tu audiencia. Lo que sucede es que el documento que nos compartieron, que ahora ya creció, que son 4 carpetas que la Universidad de Guadalajara nos hizo el favor de compartir, ¿no? Son carpetas que tienen adentro archivos. Y lo primero que yo creo que conviene destacar es que el primer documento, pues era como escrito bajo la lectura de Poncio Pilatos, era más bien un documento que permitía desmarcarse y decir: yo no fui. Parece que lo redactaron 2 personas, una platicándole a otra, diciéndole: en lo futuro deberás hacer esto, como una estructura de buenas intenciones, pero no es un documento ni de planificación ni de diagnóstico, como se anunció. Después salieron los otros documentos que todavía no terminamos de revisar, son más de 1.200 copias en total. Y en realidad ahí lo que destaco es que más bien se trata de una cartera de proyectos que de manera reversiva se intenta poner, se invirtieron la secuencia lógica. El portafolio de las 32 acciones y su matriz financiera, que tiene fecha de corte del 13 de julio, el mismo día de la conferencia de prensa, un día antes de la entrega legislativa, resulta como que el instrumento no precede a los proyectos, sino que los sucede y los justifica. Es decir, voltearon en la lógica natural de la planificación: primero hago un plan con un diagnóstico, sus causas, después programo, después hago proyectos, Acá aparecieron primero los proyectos y con eso en reversa quisieron justificar como que planificaban. Y eso pues contraviene todos los principios naturales de la planificación. Y más que los principios y la ortodoxia, no tiene sentido que ya tengo las soluciones en lectura de proyectos y luego digo que salieron de un plan que apenas estoy haciendo. Eso es absolutamente al revés, es absurdo.
Es una contradicción.
Absolutamente.
Entonces, lo entregado no es un plan hídrico.
No, no, no. O sea, para empezar, le duele de todo en materia de planificación. Tiene cosas valiosas que se aportan, pero viéndolo en conjunto, pues le duelen muchísimas más cosas de lo que puede aportar. Y se nota que hicieron el trabajo deprisa, seguramente con apoyo de inteligencia artificial, pero no puede pasar que primero tenga los proyectos y la suma de proyectos asuma que son un plan o puedo sacar un plan a partir de eso. Eso es absolutamente al revés. Que primero diagnosticas, sobre todo con un perfil territorial, y ya que tienes claro lo que le duele al territorio, los problemas en sus causas, entonces ya dices, estos son los proyectos que serían una respuesta para atacar las causas. Acá no, acá están al revés, ya están los proyectos y ahora digamos que sí planificamos en reversa.
Sergio Gómez, hay un punto en esta publicación que haces en el medio Seeker que me llama mucho la atención porque hoy que hemos difundido a la audiencia de Política en Directo que se está prácticamente por formalizar un descuento del 80% en el consumo de agua a aquellos que están recibiendo agua turbia. El tema es que ya estoy recibiendo llamadas y preguntas de si ya tenemos el listado de cuáles colonias. Y aquí hago énfasis por lo que tú escribes, un documento en el que habla el gobierno estatal de 200 colonias afectadas, pero un documento donde también aparece que la Comisión Estatal de Derechos Humanos tiene el registro de 600. ¿Cuál es la realidad y sabrán cuáles son las colonias?
Sí, la Comisión Estatal de Derechos Humanos son los que apuntan a 600 colonias. El dato yo lo saqué de ahí. Y el gobierno apenas había reconocido 200 colonias con el problema. Ahora, hay que recordar que las colonias no son segmentos unitarios. Algunas tienen más población, algunas son más grandes. En fin, tienen consideraciones distintas. De hecho, ya hablar solo de colonias ya sesga un poco el planteamiento. Estamos hablando de una inmensa cantidad de colonias en una población que estamos en una zona urbana, entiéndase, densamente poblada, no es como que estén cada 200 metros cada vivienda. Ahí tenemos viviendas incluso con torres de departamentos, con frentes de 5 hasta 10 metros, y eso hace una alta densidad. Las 600 colonias están determinadas por un análisis que se presentó, digamos, en estos procesos ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que yo reconozco que son 600, y de ahí es donde parte el primer foco del problema. Pueden ser más, naturalmente sí, por supuesto que pueden ser más, pero en la práctica reconoce la CDH que son 600 colonias.
Y tenemos una realidad, y en las últimas semanas se ha incrementado el número de ciudadanos que dicen, a mí también ya empezó a salir del grifo agua turbia. ¿No se supone que debería tener el gobierno ya la localización, la ubicación de en qué partes del área metropolitana está ocurriendo esto, los límites en cuanto a la demarcación, para tener a su vez una respuesta desde la perspectiva técnica de por qué está ocurriendo en esa zona y empezar con la solución? Tenemos 3 meses de un nuevo titular que no se ha presentado al Congreso y que a la hora de presentarse este plan, que nace de la presión ciudadana, hay que decirlo, de una serie de manifestaciones de grupos de la sociedad civil, porque por su cuenta han ido a hacer el muestreo y el análisis del agua que llega a sus domicilios y encontraron metales pesados y contaminantes que tampoco, y lo dices tú con toda claridad, tampoco menciona el documento.
Sí, bueno, para, digamos, precisar ese punto de vista, conviene primero plantear que la red de distribución no es una red que esté perfectamente segmentada, monitoreada y con cortes de macromedición muy precisos, eso no pasa. Es una red que tiene gradualmente crecimiento de interconexión, de manera que si me falta agua en un lado, pues la jalo de otro, ¿no? Entonces no es como que el agua de ciertas colonias sale de la misma fuente. Entonces, primer asunto, la red de distribución no tiene sistemas de control y telemetría completos como para saber de dónde viene el agua que está llegando a dónde. Eso no está pasando. Y el sistema de macromedición, que así se llama, no tengo la esperanza de que esté completo ni que esté operando al 100%. Es más, dudo que funcione al menos en lo mínimo. Y por otro lado, la fuente de abasto no es única. O sea, una parte del agua viene por el canal de Atequiza, que viene esa agua que traemos de Chapala, pero que entra a cielo abierto a la ciudad y que tiene recibiendo un montón de descargas. El otro punto donde confluyen esos problemas es en la planta potabilizadora, en las plantas potabilizadoras. Y por otro lado, el agua que sale subterránea, tampoco tenemos la certeza de que sea un agua potable, es decir, después del proceso de potabilización. Porque aunque la norma oficial mexicana, la 127 SSA del 2021, establece límites máximos y mínimos permisibles en la composición del agua, el CIAPA no reporta todos los parámetros y por lo tanto nos está mandando agua a propósito que no tiene la suficiente regulación ni siquiera por la norma nacional. O sea, eso, digo, yo no soy abogado, pero ya implicaría una responsabilidad importante. Entonces, no sabemos de dónde viene el agua exactamente, llegando a qué colonia, y tampoco cómo se redistribuye ya a nivel de la conducción a nivel macro. Tampoco tenemos certeza de que eso esté perfectamente controlado. Por lo tanto, dudo mucho que CIAPA sepa exactamente dónde tenemos contaminación de la red que se está entregando a las viviendas.
Tenemos entonces problemas de origen desde el diagnóstico.
Así es. No, bueno, es que el diagnóstico no es tal. O sea, ellos simplemente, de entrada el diagnóstico no tiene un problema central. El documento no formula un problema, no formula un análisis de las causas, no establece una línea de base. Ellos sustituyen el diagnóstico por una especie de catálogo de restricciones y por una prescripción metodológica en un futuro así como deseado a partir de lo que debe pasar, ¿no? Son enunciaciones, pero que simplemente ponen como una perspectiva de futuro de lo que debería hacer, pero no es un diagnóstico.
Sergio Gómez, ¿por qué afirmas que este documento está escrito en un tiempo verbal diseñado para evadir responsabilidad? Le llamas y lo escribes futuro de la evasión.
Claro, porque está hecho en verbo futuro y la planificación, uno empieza diciendo, a partir del año tal, con la información tal, entiéndase, en pasado y corrido hasta el presente, el diagnóstico se mueve hasta el presente. Tú no diagnosticas a futuro, o sea, tú diagnosticas de pasado a presente, en tiempos verbales.
Cuando estás inyectando recursos, Sergio, cuando estás inyectando recursos y desarrollando una serie de medidas para solucionar ese problema, ¿cómo debe de plantearse? Porque también tú hablas de que están evadiendo, de que hablan, que dan una afirmación, pero luego como que se retraen cuando dicen esto no implica, no constituye, no representa, no significa. Es como un sí pero no o un no pero sí.
Así es, correcto. Ellos están haciendo una serie de afirmaciones, o sea, una serie de inferencias que no tienen base sólida, pero sobre todo que están planteando como que de algún lado aparecieron y en lo futuro deberán corregirse así, pero nunca dicen el problema está aquí, pasa acá, llega de aquí a acá. Eso no está sucediendo en la información que comparto.
¿Qué es lo más preocupante de lo que leíste hasta el momento? Porque bien aclaras a nuestra audiencia que gracias a que la Universidad de Guadalajara ha difundido la información y las carpetas que el gobierno siguió entregando a los legisladores, hay más datos, hay más temas, pero el problema es preocupante, insisto, por la salud y porque lejos de corregirse o ver como algo eventual o pasajero, parece que se agrava.
Sí, para un servidor lo más preocupante es la confluencia de errores de diferentes actores. A ver, empecemos por la casa. Nosotros como sociedad, esto no fue producto de un huracán. Esto lo dejamos deteriorar con el tiempo en la medida que no exigimos a los entes públicos un mejor desempeño. Y me estoy refiriendo a lo que conversamos, lo que comentamos, lo que planteamos, ya sea jurídicamente o no, ya sea a través de su propia red social. Tú tienes que estar todo el tiempo vigilando que el Estado haga su papel, que los gobiernos hagan su papel. ¿Por qué? Bueno, voy a empezar. El CIAPA es un organismo monopólico. No podemos tener dos CIAPAs, hay uno solo, y por lo tanto, como cualquier monopolio, tiende a hacer las cosas mal hechas y a cobrar el máximo precio. Entonces, si no le pones un sistema de rendición de cuentas, pues siempre va a salir mal. ¿Desde cuándo empezó a deteriorarse el CIAPA? No lo sé. No hay evidencia alguna que diga que en algún momento fue óptimo, excelente. Lo que sí sabemos es que los problemas han crecido a un nivel que ya no se pueden corregir. Entonces es preocupante que no asumamos que esto no es algo que sucedió por un evento climático inesperado. No, esto se fue construyendo lentamente. Segundo, es preocupante que no se puede resolver pronto. Tercero, es preocupante que hayan hecho una inversión de la secuencia lógica donde aviento los proyectos por delante con las grandes cantidades de dinero, pero no me dicen de dónde salieron. Por ejemplo, no están correlacionando los proyectos respecto de la brecha. ¿Cómo les afecta la escasez de agua a los estratos más pobres? Ahí empecemos por esa pregunta. Si están considerando no el CIAPA, ¿a quién le afecta más en términos de su ingreso o gasto o en términos de su vulnerabilidad social? Tampoco tenemos una injerencia o una inferencia del modelo multidimensional del agua. Están fuertemente cargados a lo físico, a los tubos, a las bombas. Pero no se está pensando en las cuestiones ambientales, en el derecho humano al agua. No se está pensando en el modelo de tarificación. Tampoco se está pensando en lo que se espera a nivel jurídico. ¿Qué va a pasar con el organigrama si ya pudimos ver que son capaces de contratar, mejor dicho, a quien sea, a cualquier precio? Ese es un buen indicador y resalto que esa es una de las mejores cosas que nos pudieron haber pasado. Gracias a lo que sucedió con Lady Chiapa, nos pudimos dar cuenta del tamaño de desastre que había, que podía suceder dentro del Chiapa. El agua puerca que sale en la llave, pues es un efecto ya tarde de un montón de cosas que se sucedieron una tras otra. No tener un modelo serio de planificación de brecha que segmente en el territorio, asimetrías, donde la gente enfrentamos de diferente manera. Algunos podemos poner una plantita debajo de la tarja que nos cuesta, no sé, 300, 400 pesos mensuales, pero hay quien no puede hacer eso. O sea, hay quien no tiene ni siquiera un lugar para depositar el agua. ¿De qué me sirve que me pongas una planta en la colonia a X cuadras de mi casa si cada litro de agua pesa un kilo? Entonces yo necesito normalmente 100 litros por habitante por día, eso es lo que marca el derecho humano al agua, y bueno, si son cuatro personas en casa ya son 400 litros, ya ponte a cargar 20 garrafones, ¿no?
Sergio Gómez, ¿qué te parece la respuesta paralela? Es decir, se anuncia este plan, se pide recurso o se va a buscar el recurso. De momento se habla de 42 mil millones, algunos ya están encaminados, pero en realidad hay que conseguir otros 20 o 25 mil millones y habrá que ver si eso no implica contratación de deuda o una coinversión público-privada, porque aunque el gobernador dice que el CIAPA no se va a privatizar, también los diputados han sido muy claros en ver los contratos de personas que prestan servicios para cobranza, para capacitación y que reciben millones de pesos y que tenemos un CIAPA ineficiente, pero un CIAPA oneroso, un CIAPA caro. Era de esperarse, y yo quiero concluir preguntándote, ¿era de esperarse que nos pusieran plazos? ¿A partir de cuándo y en qué zonas, una vez identificadas las 600 o 200 colonias, se empezaría a resolver el problema y justificar la inversión precisamente para esto, para tener agua de calidad?
Pues mira, con la evidencia que tenemos a nivel del grifo en las casas y de los documentos que han planteado, está claro que el CIAPA no tiene ni idea de cómo se resuelve. Más bien están apostando a los contratos y ya podemos imaginar las implicaciones que tiene eso, sobre todo en una época de campañas o precampañas electorales. No se tiene evidencia alguna para decir que se puede resolver con la información que nos han planteado. Por eso yo sacaría de la discusión de cuántos miles de millones son. No, primero demuéstrame que entiendes el problema y que tienes herramientas, elementos, al menos un poco de mínima metodología para entrarle a esta complejidad. Y si no, no podemos hablar de proyectos antes que hablar de la naturaleza compleja del problema.
Defines este proyecto como una obra maestra del ilusionismo institucional, un memorándum de absolución para el CIAPA, un PDF maravilloso.
Así es. Así es, intenten leerlo y van a ver que se van a emborrachar. Las primeras 400 y tantas páginas son desgastantes, es una lectura que realmente es densa, pero también combina con los preceptos, el ilusionismo, porque te está diciendo a futuro lo que debe pasar, pero no te está ni siquiera diagnosticando dónde estamos parados.
Entonces, no es un plan, no reúne los criterios, las bases elementales de una planificación.
Así es, si es un organismo monopólico, necesita, antes que todo, tener claro un sistema de arbitraje y un árbitro con tarjeta. Nada va a funcionar, dinero, peso que le pongas, se va a ir a donde lo mismo. O sea, la emergencia se va a convertir en mayor desastre. Estamos en una situación de crisis y lo mínimo que debemos tener a la vista es que el dinero se cuide, al menos en la medida del tamaño de la preocupación de la crisis.
Muchas gracias, como siempre, Sergio, por platicar con nosotros. Decía yo que tienes, estimo que casi 20 años como consultor, evaluador, experto en temas financieros y en análisis de organizaciones, de sectores público y privado, pero sobre todo trabajo basado en evidencia y en rendición de cuentas.
Aquí estamos a las órdenes y gracias por la invitación. Saludos a tu público.
Gracias, Sergio Gómez Partida. Vamos a una pausa. Continuamos en Política en Directo. El abogado Josep Olid Aranda, que me encanta que nos escriba, que escuche este programa, escribe por Telegram para decir que a ver si no diseñan esa lista de colonias afectadas por el agua de mala calidad, el agua puerca, turbia, con un interés electoral y en las secciones electorales principales de cada partido. Piensa bien y acertarás, dicen por allí. Gracias, abogado, un gusto saludarle. Polo Ballín, buenas tardes. ¿Qué pasará con los que ya pagaron el estimado anual en el CEAPA? ¿Cómo les van a otorgar los descuentos? Excelente pregunta, don Polo. Yo creo que se va a discutir en la sesión plenaria, porque si entre las 200 colonias, en alguna de ellas, el ciudadano, el usuario, ya pagó a pesar de la situación el estimado anual, pues yo veo que tendrán que ver cómo se hace la devolución en su caso, y que la hagan, y si lo deciden que así ocurra. Teresa Gómez, por favor, ¿en qué colonia se sabe que se hará el beneficio? Y Raúl Castro dice, Omar García Harfuch salió igualito que Claudia y que el expresidente López Obrador. Protectores de delincuentes en Morena, los hechos así lo confirman. La señora Ana Rosa, no puede haber mayor descaro que el de Rocha Moda y ya el de Adán Augusto, insulsa Marina del Pilar, etcétera. Hasta en el ejército los andan cuidando, solo Donald Trump puede hacer justicia y qué bueno que no estén para protegerlos en la corte, si están para eso, afirma. Gracias por las felicitaciones por el abogado, dice que excelente, no es abogado, Sergio Gómez Partida, es un excelente asesor financiero. Y dice Luis Rodríguez que por qué no haga un debate, que invite a varias voces y que haya debate y que polémica, y entre los expertos invite a Sergio Gómez. Alfredo Martínez, el huachicol no se puede introducir al país sin ayuda en puertos, aduanas y en la misma Secretaría de Marina. Es muy conveniente que aparezca alguien como Rufol. Con esto me despido. Muchísimas gracias por su participación. Gracias por sus mensajes, Sergio González, y a todos los que me dejan mensajes, les recuerdo, hay que poner el nombre